Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos conversaremos acerca de la invisibilización de las mujeres en la ciencia.
Cuando niñas o niños, la vida se nos presenta llena de preguntas. Esta condición se vuelve muchas veces peor cuando adolescentes, abrumados, abrumadas ante preguntas trascendentales como el ¿quién soy? ¿Qué debería hacer para que esto cambie? ¿Cómo ser mejor persona? Carentes de experiencia y claridad, nuestra mirada se fija sobre seres sobrenaturales, heroínas y héroes que hacen cosas increíbles y rompen con lo que nos parece tradicional. Por supuesto, es importante reconocer que lo tradicional es lo que una sociedad dicta, una familia dicta, un grupo de personas nos dicta. Los parámetros que se nos imponen. Los parámetros nos dicen muchas cosas y buscan limitar de acuerdo a categorías preconcebidas. Por ejemplo, ¿qué significa ser hombre o qué significa ser mujer? ¿Qué es eso que hacen los hombres o qué es lo que hacen las mujeres? ¿Qué cosas no hacen normalmente? O peor aún, ¿qué cosas no deben y se nos prohíbe hacer? El héroe, la heroína, rompen estos parámetros que se le imponen con el fin último de cuestionar el status quo. Una heroína toma un riesgo muy alto, esto es, ir en contra de la mayoría. Abraza la crítica, la soledad que le produce no ser parte de un montón más, y evidencia la importancia del cambio y de elevar nuestra conciencia más allá de la estructura impuesta. Esta odiosa afición que tenemos los humanos es normal. Para construir nuestra identidad debemos saber qué me hace ser yo distinto al otro o a la otra. No obstante, esta construcción nunca obedece a fórmulas inflexibles o cajoneras, como por ejemplo, dictar qué puedo hacer de acuerdo a mi sexo. Para conversar el día de hoy sobre este tema, tanto me alegra contar con dos mujeres de ciencia que creen fervientemente en la importancia de romper el status quo. Dos científicas que nos relatarán desde su experiencia, pero también desde el rigor de los números que implica desarrollarse profesionales en una academia que padece el sesgo del sexo. La doctora Jennifer Stinowski es profesora afiliada a la Escuela de Biología, a la Facultad de Microbiología y al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. En estos espacios, Jennifer aporta a la comunidad universitaria con conocimientos relacionados a la herpetología, es decir, todo lo que debemos saber sobre anfibios y reptiles y otros familiares de estos animales. Además, ella forma parte del colectivo 500 científicas que busca defender el vínculo entre la ciencia y las mujeres, minorías inmigrantes, personas con discapacidades y de la comunidad LGBTQ y más. Hola Jennifer, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy en Lenguajeos.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio de conversar sobre ese asunto.
Muy necesario. Y para complementar la conversación del día de hoy, nuestra segunda invitada es otra docente que en los últimos años ha sido más conocida por su trabajo como directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa en la UCR. No obstante, la ingeniera Leonora de Lemos es invitada el día de hoy principalmente por su afiliación a la Escuela de Ingeniería Mecánica, donde es especialista en temas vinculados con la instrumentación, ingeniería aeroespacial y el abordaje STEM, por ejemplo. Eso es construir conocimiento a partir del encuentro entre ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas. A veces luego la gente también le dice STEAM, ¿verdad? Porque le agrega arte, ¿verdad? Y de igual forma, Leonora ha fungido como coordinadora de la Comisión de Género del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Leonora, qué gusto tenerte por acá nuevamente en Lenguajeos.
Muchas gracias, Dani. Este definitivamente es un tema que apasiona.
Definitivamente. Comenzamos, Jennifer, con el cómo fue que, por lo menos desde mi flanco, me permití el día de hoy como que habláramos sobre esto y con el guión, y luego que por dicha y ustedes se apuntaron para conversar. Y esto es que en el papel y ante la comunidad científica, a vos se te puede identificar por categorías formales como la bióloga o la herpetóloga, si se quisiera, ¿verdad? Más puntual, docente, también investigadora, tantas categorías. No obstante, tu nombre ha sido recientemente vinculado a una publicación científica que en apariencia no tiene nada que ver con tu afiliación disciplinar y que se tituló, yo hice la traducción, Hombres Investigadores Principales casi no publican con mujeres investigadoras en ecología y zoología. ¿Nos podrías contar un poco sobre esa pieza, este artículo y la historia detrás de ella?
Claro, con mucho gusto. Tienes razón que ese tema no es como de mi área de estudio en general, pero surgió como una conversación ahí con una amiga venezolana y dos amigos ecuatorianos que estábamos ahí en la oficina durante un postdoc y hablando y pensando, y ahí salió un post en Facebook de un evento aquí en Costa Rica de herpetólogos, que de un grupo de 35 personas fueron nada más 3 mujeres representando ahí para contribuir en evaluar el estado de conservación de los reptiles, y me afectó un poco, y pensando, hablando de esto, decidimos que, bueno, pensando más allá de la herpetología como campo a nivel internacional, hay un congreso al latinoamericano de herpetología cada 3 años, porque no proponemos ahí un simposio para ahí pedir que las mujeres destacadas en el campo puedan hablar de su experiencia y cómo es que ellas llegaron, aunque la gran mayoría del campo es de hombres. Y llegaron 13 mujeres, muchos miembros de las academias nacionales de ciencias en sus respectivos países, y hablaron de muchos diferentes asuntos de acoso, de invisibilización y diferentes momentos, pero en general todos mencionaron que sí hay cambios y todo tiene que ver con conciencia, porque en sus experiencias en general los hombres también quieren que esa cosa cambie, que hay pasos en adelante, que hay más igualdad de género. Y entonces, como parte del simposio, decidimos que queremos buscar dentro de la literatura, y empezó nada más con herpetología, pero luego agregamos ornitología de aves y mamíferos y ecología en general. Y al final buscamos en 7,000 artículos cuáles fueron las proporciones de mujeres como primera autora, última autora y proporción en general de todo el equipo. Y encontramos que una tendencia fuerte y difícil de aceptar tal vez es que cuando el último autor, que generalmente es el investigador principal, el jefe del grupo de investigación, es hombre, ellos publican con un 17% de mujeres. Y cuando la última autora, la jefa del grupo de investigación, es una mujer, publican con un 62% del equipo. Eso también analizamos quitando los artículos de un solo autor, quitamos los artículos considerando solamente los autores, no incluyendo el último, y no sobre todos los campos y años y así, esta proporción no cambió realmente. Y analizamos desde 2002 hasta 2016 y subió la proporción de mujeres en los artículos más o menos un 4%. Entonces, si en 15 años un aumento de 4%, que realmente no fue muy alejado del intervalo de confianza ahí, como para poder decir con certeza que sí es un cambio. Me indica a mí que según los números, también separamos dentro y fuera de América Latina, y la tendencia fue igual. No es un asunto de machismo, es un asunto global. Y entonces, eso me indica a mí que aunque en el día a día vemos cambios y más inclusión y así, en los números, en las cosas que cuentan como publicaciones, son la moneda de la ciencia. Entonces, si esa proporción no esté cambiando, está bien, está bueno realmente que hay más mujeres en cada laboratorio. Pero si estos nombres de mujeres no aparecen dentro de los artículos como igualmente contribuyendo como autoras, no vamos a ver cambios en los niveles más de directoras y rectoras y miembros femeninas de la Academia Nacional de Ciencias, cosas así. Pero fue una muy buena experiencia para mí ponerle números. Claro. Y no solo hablar de opiniones y cosas que vemos dentro de nuestro, porque cada persona lleva su propio mundo y claro, lo que ve cada día, pero esos son datos que podemos...
Y es un retrato de la cuestión, ¿verdad? Porque estamos ya con números concretos y cómo es que esto se está comportando con algo que es fundamental. Es decir, estamos hablando que, como bien lo describe Jennifer, es en la ciencia, es la publicación, es la moneda para poder evidenciar cuál es el trabajo, dejar un legado sobre qué es lo que se está trabajando. Aprovechando que hace una mención Jennifer, sobre uno de los ejercicios que hicieron ustedes con el artículo, es que no es un comportamiento que es solamente de satanizar a la Universidad de Costa Rica o a Costa Rica o a Latinoamérica, sino que es algo global, ¿verdad? Y sabemos que hay un esfuerzo. Tal vez, Leonora, desde la posibilidad de una plataforma como lo es la oficina que tenés a cargo en este momento de asuntos internacionales, hay mucho, mucho vínculo con diferentes plataformas también internacionales que son universitarias y que también están interesadas en ver cómo ha sido ese fenómeno desde tu posición, cómo se ha visto desde la oficina.
En realidad es como bien lo dice Jennifer, es un fenómeno global. O sea, no es algo que ocurre solamente aquí en la universidad, ni ocurre solamente en América Latina, como bien lo decís, ocurre en todos lados en Europa. Prueba de eso es que muchos de los fondos que está destinando actualmente, por ejemplo, la Unión Europea a través de los proyectos Erasmus, son muchos para financiar proyectos STEM, de participación de mujeres en STEM. Y asimismo también muchas industrias están tratando también de promover este tema de que sean más mujeres las que participen en carreras, en campos de ciencia y tecnología principalmente. Entonces, pues sí, es parte del cambio que también mencionaba Jennifer, que se va viendo como en la sociedad, de pronto lo sentimos más como una intención de momento, porque no podemos ver esos cambios tan gigantes como quisiéramos verlos ya de la noche a la mañana, porque es un cambio cultural, es un cambio social muy importante que hay que venir trabajando. Hay que utilizar diferentes herramientas y hay que ir pues generando todavía más conciencia, ¿verdad? Real de esto. Puede ser que haya hombres que tienen la intención o que pues dicen, no, pues yo soy inclusivo, yo esto, yo lo otro, pero que cuando ya viene el momento, que lamentablemente eso es lo que dicen los números, el momento frío y de tomar las decisiones, pues ahí no se hace, ¿verdad? Y bueno, desde asuntos internacionales, pues sí, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Incluso cuando hay delegaciones de universidades que vienen y demás, pues generalmente la mayor parte de las delegaciones, pues son los hombres, son los de que vienen en puestos más altos, y generalmente vienen las mujeres en puestos como asistentes, que son las que están corriendo, coordinando la cita, que esto, que lo otro, y eso lo vemos pues con bastante frecuencia.
Bueno, y eso es, sabemos que este esfuerzo por hacer una sociedad más equilibrada en razón de sexo se ha vuelto un tema común, ¿verdad?, de discusión. Ahorita tenemos muchísimos flancos abiertos no solo en la Universidad de Costa Rica, sino globalmente. Tanto es así que muchas veces me parece se trata con un velo de obviedad esto, ¿verdad? Sabemos que, o sea, esto ha sido así, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Pero no pasa como de eso, de ser como un discurso cajonero.
Sí, exacto.
De alguna manera, ¿verdad? Pero ¿Por qué es importante entonces para usted, bueno, Leonora, para hablar de esto y desde tu experiencia, por dónde debemos comenzar?
Claro, es muy importante por varias cosas. Y Jennifer también lo dijo ahora al inicio de su intervención y fue, cuando ella dijo, cuando yo vi los números fue muy duro. ¿Por qué? Porque normalmente las mujeres que estamos en estas carreras, y se los digo yo también pues desde mi experiencia en ingeniería mecánica, pues uno pues va como generando como un poquito de como una barrera, digamos, y trata de obviar eso y decir, no, bueno, eso puede ser que esté ahí, puede ser que no. Cuando uno se hace consciente de que ha vivido situaciones o de que está viviendo situaciones en las cuales ha habido algunas veces, porque como es tan obvio, no es intencional, digamos, sino que ya es lo normal, alguna situación de discriminación, entonces uno empieza a decir, uy, es que ahora sí me duele, es que ahora sí pasa. Pero entonces, después viene la pregunta que hacías vos, ¿para qué es importante visibilizar esto? O la que hacemos, una de las que yo siempre hago, ¿para qué es importante que más mujeres se involucren en ciencia y tecnología? Y Jennifer nos dio también la respuesta en su intervención y en su investigación. Ve la diferencia de inclusión que hay cuando cambia el porcentaje, de cómo cuando es una mujer la autora principal incluye más, hay un 66%, ¿verdad? Y eso sin que hablemos pues de las otras visiones que puede haber, ¿verdad? Del abordaje que se hace a los diferentes temas, los hacemos diferentes los hombres que las mujeres, eso es importante, ¿verdad? Igualdad no quiere decir que es igualdad de oportunidades, no necesariamente que vamos a hacer los mismos abordajes, y en eso es, hay que tener un poco de conciencia. Entonces creo que eso es parte, ¿verdad?, de la situación, ¿verdad?
Esto es una, bueno, y también eso coincido y coincidimos en una previa, preparando justamente el tema, lo comentaba con Leonora, y lo dice el Semanario Universidad, donde originalmente sale el comentario de la publicación de Jennifer. Paradójicamente, el nombre tuyo es el último que aparece y al frente el de dos hombres, ¿verdad? Dentro de esta publicación. Pero entonces estas prácticas son bastante, bastante comunes, ¿verdad? En algo que podría ser medio puntual. Uno podría llegar a pensar, bueno, es un tema de un artículo por acá, en donde tal vez y son los manejos de laboratorios en ciencias específicas, con biología, Pero, como docente universitaria, como académica, como científica, Jennifer, ¿cómo ves el panorama en una estructura como lo es la Universidad de Costa Rica y la educación superior y la academia?
Bueno, como docente, yo creo que hay un poco de información de fondo ahí que es bueno tener en mente como pensando en el asunto. Y es algo que tiene nombre eso de la fuga de la tubería. Y en inglés dicen el leaky pipeline. Y eso es que tal vez en los aulas vemos que hay un 60-66%, por lo menos en biología, especialmente en microbiología aún más, zootecnia también he contribuido como docente. Hay una gran mayoría de mujeres como estudiantes, pero luego en el posgrado ya es una minoría de mujeres. Y a nivel de docencia, aún menos. Y si estamos hablando de profesores ya en régimen, y especialmente a nivel de directoras, como la que tengo frente a mí, hay menos y menos y menos. Y la idea es que cada vez en esa tubería hay gotas que salen, mujeres que salen del campo. Entonces, mi experiencia en la Universidad de Miami, Colorado State University, aquí en la UCR, ha sido que cada paso más de mi carrera estoy con más y más hombres y menos mujeres, y los contactos mujeres que tengo, muchos se casaron con otros académicos y sus esposos siguen como docentes y postdocs y así, y ellos están en la casa con los hijos. Entonces la pregunta tiene que ver con docencia, pero yo creo que el asunto, la raíz de del asunto tiene que ver con la familia, y que la docencia y el sistema de la docencia muchas veces no considera bien eso de que somos personas y tenemos familias. Y entonces hay tiempo de maternidad, pero yo creo que hasta que valoramos más y ponemos un poco más de carga también en la paternidad, va a ser difícil pensar en igualdad de género dentro de la docencia. Y entonces pensando que he tenido experiencias de mi tutor de doctorado y tutora del postdoc, comentaron en diferentes momentos que hay que tomar una decisión si enfocarse en los hijos y enfocarse seriamente en su carrera. Pero pensar seriamente en su carrera es una forma de decir hay que escoger. Mm-hmm. Y eso es difícil porque si mi esposo está en la misma carrera y nosotros dos tenemos hijos, ¿eso por qué tiene que afectar a mí y no a él? ¿Y por qué me hace a mí menos competitiva? Porque es un año tal vez que no estoy publicando a la misma tasa ahí, pero él va a seguir porque no le afecta, no debería ser así. Entonces creo que en términos de igualdad de docencia, mucho tiene que ver, y es difícil de hablar porque es un asunto personal, pero ese asunto personal tiene mucho impacto en cómo manejamos la docencia, especialmente a la hora también de hablar del interinazgo, porque son contratos cada semestre renovados, que no es un contrato fijo, y entonces sí, y muchos en cada escuela tienen muchos interinos que están más o menos ahí en competencia para quién el próximo semestre, quién contraten para qué curso, y cuando sale la plaza hay competencia por los currículos de quién gana la plaza en régimen y así. Y si durante ese proceso súper competitivo entre todos una mujer termina embarazada, ¿cómo eso va a afectar su nivel de competencia? Y yo creo que ahí viene mucho de la fuga. Entonces, para mí eso es algo que a nivel de sistema tiene que evaluarse un poco y ver cómo ajustar. Y no creo que es que los hombres quieren que bajan, que las mujeres no, así. Nunca he pensado eso. Es más bien que el sistema no permite que los hombres están, por ejemplo, sacando 4 meses para estar en la casa. Y entonces hay diferencias biológicas que no están bien reconocidos por el sistema. Yo creo que eso afecta, no tanto a mí, porque no tengo hijos todavía, pero a nivel de mujeres en general, claro, en docencia.
Leonora de Lemos, docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica y directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Cooperación Externa, junto a Jennifer Stinowski, docente de la Escuela de Biología, Facultad de Microbiología, también la Escuela de Zoología, y el Instituto Clodomiro Picado, conversan el día de hoy en Lenguajeo sobre la invisibilización de las mujeres en las ciencias. Leonora, ¿querías comentar algo acerca, complementario a lo que está diciendo?
Sí, complementario a lo que está diciendo Jennifer, pues finalmente es un tema de roles, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que hablábamos un poco al inicio, es un tema pues social, son los roles que nos imponen desde el inicio, hasta el rol de cuido, y que en algunos momentos de la vida es precisamente cuido a los hijos, pero puede ser también cuido a los padres cuando ya empiezan a ser pues más necesitados de nuestro apoyo, y generalmente somos las mujeres las que lo asumimos, ¿verdad? Y es muy cierto esta metáfora que utilizan de la fuga de la tubería, es realmente muy dura, ¿verdad? Lo vemos acá. Si consideramos cuántas mujeres son catedráticas versus cuántos hombres son catedráticos, cuántas, o en cada uno de los niveles, conforme vamos bajando, pues vamos a ir viendo que la brecha se va cambiando. Igual que lo decía Jennifer, igual si en este momento sacamos la estadística, cuántas estudiantes mujeres hay versus cuántos estudiantes hombres hay, es posible que haya un poquitito más del 50% de mujeres, pero que conforme vamos aumentando y vamos haciendo los estudios a nivel de maestría, de doctorado, pues todo va a ir cambiando.
Justo en esa línea, Leonora, bueno, vos sos docente universitaria también, ahorita estás con algún curso actualmente.
Estoy con tesis ahorita.
Estás con tesis, uh-huh. Pero bueno, es un ejercicio que siempre permea por diferentes lados. Uh-huh. ¿Qué acciones concretas se deben implementar cuando se piensa uno docente o cuando hacemos docencia en la Universidad de Costa Rica para poder impactar? Por eso era también mi gesto un poquito al inicio de hablar de niños y niñas cuando estábamos pensando, y ahora poco conectado con lo que dice Jennifer de la familia. Pero entonces ya tenemos a adolescentes que ya vienen, y entonces vienen con un modelo de cultura, un modelo de familia. ¿Cómo impactar a estas personas para poder entonces cambiar? Por nosotros tratar que las mujeres y que los hombres comprendan, uh-huh, es que como humanos comprendamos que como sociedad cosas tienen que cambiar.
Lo reproducen, se reproduce normalmente. Yo sí creo, voy a volverme un poquito a lo que decías anteriormente, yo sí creo que esto hay que empezar a trabajarlo desde que están muy pequeños, desde que son niños. afortunadamente hemos visto que cada vez hay más acciones, ¿verdad? A nivel global, ¿verdad? Entonces vemos hasta incluso este tipo de libros que salen, como los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, uh-huh. donde pues lo que nos muestran son historias de mujeres científicas o que han fungido algún papel importante en la historia, no necesariamente solo científicas. Y entonces se van generando esos modelos para que los más niños vayan teniéndolos. Pero también es importante ir motivando a las estudiantes y a las, ya cuando ya están un poquito más adolescentes, para ir a tomar sus carreras, porque precisamente muchas veces se frenan, ¿verdad? Se frenan porque piensan, no, ¿por qué voy a estudiar biología? Voy a tener que andar de gira. Y entonces voy a tener que ir y meterme quién sabe cuántos días en el bosque a hacer alguna investigación. Y entonces, si quiero tener familia, posiblemente eso me va a limitar. Entonces ya empiezan a generarse, y si es en el lado de ingeniería, pues con más razón, ¿verdad? Y por experiencia propia, y otro día podemos comentar las anécdotas de lo que le pasan a uno cuando va a tomar su decisión. Entonces, bueno, ayudarle a estas personas en la toma vocacional, pero ya luego uno como docente en su papel, y más cuando somos mujeres, tenemos que ser conscientes de la temática, que eso es lo que pasa muchas veces, que no lo somos. No somos conscientes de que hay que generar este rompimiento, pienso yo, ¿verdad? Como moverle el piso a este statu quo, precisamente, ¿verdad? Tratar de cambiar, de salir de eso. Y hay que hacer evidente la temática, ¿verdad? Hay que hacerlo evidente. Hay que, bueno, pues a mí me gusta mucho que participen las estudiantes, me gusta mucho cuando hay grupos, cuando ellas son las que lideran, y tratar de darle un acompañamiento a ellas para empoderarlas. Es que finalmente nuestro papel como docentes también tiene que ser ese, empoderar a las chicas. Pero tenemos que tener también una masa de docentes mujeres que estén también empoderadas y sensibilizadas con la temática. O sea, que no se sienta que es como un capricho. Claro. Sino que realmente es una necesidad.
Y hay bueno, tenía varias preguntas, pero ya está la última que yo esperaba que tuviéramos un poquito más de chance, pero es para poder cerrar con lo que al inicio decíamos acerca de los héroes y las heroínas, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna probabilidad que en la historia de la vida de ustedes también, ¿verdad? Algo sirvió como ese detonante, ¿verdad? Para que ustedes rompieran esquemas tradicionales y se permitieran, un poquito lo que dice Leonora, esa toma de decisión. ¿Cómo servir de inspiración para que otros logren lo mismo que ustedes, Jennifer?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que, como menciona Leonora, que es importante como decidir que eso no va a ser un asunto de callado, que vamos a visualizar el asunto y poner un poco de orgullo en ser mujer que va a hacer cosas y va a contribuir al asunto, a la igualdad. Y creo que también promocionar no es un asunto de mujeres para mujeres, hay la otra mitad de la sociedad, es importante también. Entonces, promover y agradecer y así los hombres que quieren ser aliados en esta no quiero poner nombre lucha, pero en esta
interés común movimiento para que la sociedad sea mejor.
Exacto. Y yo he beneficiado mucho de mujeres que son mis modelos a seguir, pero también de hombres que reconocen que no es que estoy en contra o que las otras mujeres que están en ese tema están en contra o están peleándose, pero que es algo que beneficia a la sociedad, tener una diversidad de ideas y de compartir espacios, de compartir ideas de diferentes fuentes. Entonces, sí.
Definitivamente el tema, vos lo pones muy bonito como heroínas y héroes, generalmente pues son modelos a seguir. Y yo creo fielmente en eso. Bueno, de hecho, bueno, la pregunta que nos hacías es puntual. Bueno, ¿usted ha tenido un modelo? Bueno, pues sí, yo lo tuve. Yo recuerdo que tuve una tía que fue la que yo admiraba un montón porque ella era, por cierto, era microbióloga y trabajaba pues en una industria y todo. Y yo decía, wow, mi tía, qué carga, ¿verdad? Y yo quiero ser como ella. Entonces, de ahí en adelante, bueno, yo supe, hay modelos, hay alguien que nos pone. ¿Qué es lo importante? Que seamos conscientes, y yo se lo digo a mis estudiantes constantemente y a todo el mundo, hombres y mujeres, ustedes son modelos para la gente que está a su alrededor. Sin que ustedes se den cuenta, a su alrededor hay un montón de gente que los está viendo. Sus hermanos, hermanas, primos, tías, sobrinos, vecinos, vecinas, un montón de gente. Entonces, hay que ser uno consciente que es modelo
de un impacto que puede suceder en exacto. cualquier momento y que tenemos que estar preparados
para bien y para mal, hay que tratar correcto. De hacerlo siempre bien.
Es correcto. Bueno, mi agradecimiento a Leonora y Jennifer por el día de hoy, una conversación que siempre va a dar para más. Podemos hacer luego un capítulo acerca justo de esos, de esas experiencias y historias que vino detrás de esta toma de decisión. Gracias por la participación el día de hoy. A su vez también ustedes, yo las pienso heroínas, ¿verdad? Para futuras generaciones que generacionalmente vienen detrás de nosotros. Nunca es suficiente hablar del tema. Y esta lucha medular que debe seguir y clarificar la mente de todas las personas. A ustedes que nos escucharon también por medio del aparato transistor o por medio del Facebook Live. Les deseo también que su semana colme toda expectativa y signifique una serie de buenas cosas. Mi agradecimiento a Radioemisoras UCR por facilitarnos el espacio cada lunes, Don Kenneth Goyenaga por su maestría en controles y Sharon Santamaría por su amable asistencia en redes sociales. Hasta entonces, lunes a las 8 de la próxima semana. Gracias.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.